En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Gran noche de radio por delante, con grandes protagonistas, con grandes temas sobre la mesa. Evidentemente, el fundamental, lo que ocurrió ayer en el Metropolitano, en el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Antes, sepan que se ha terminado la jornada 8 de Primera División con el Villarreal 3, Las Palmas 1. Han marcado para el equipo de Marcelino, Pepe, Barry y Baena. Fabio Silva hizo el gol del conjunto de Carrión. El Villarreal se pone tercero, a 4 puntos del líder. Las Palmas es el único equipo que no conoce la victoria en esta liga. Atención, acumula 22 partidos sin ganar si sumamos el final de la pasada campaña y el arranque de esta. Es colista, está a 4 puntos de la salvación. Vamos a ver Carrión si aguanta o no aguanta. Y en segunda ha habido un partido, ha caído el Racing. 1-2 con el Cartagena, que estrenaba entrenador después de la dimisión del Pitu Abelardo. El Racing es tercero, con los mismos puntos que el Levante y el Burgos, que son primero y segundo, respectivamente. Voy a hacer un paso por el Madrigal, por el Estadio de la Cerámica, para que Juan igual nos cuente qué novedades hay desde allí, para cerrar comunicaciones con el Villarreal 3, Las Palmas 1. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí la noticia es que la gente salía muy contenta, ¿no?, del Estadio de la Cerámica, porque ha ganado el equipo. Le ha costado mucho, ¿eh? En la primera parte ha sido mejor la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido dominador del partido, pero en la segunda parte y con la entrada sobre todo de Alex Baena, el Villarreal ha sido muy contundente, ha tenido ocasiones, ha merecido el triunfo, incluso ha fallado un penalti y ha ganado, ¿no? Y yo creo que merecida la victoria, que le coloca a Juanma tercero, ¿eh?, en la tabla, con 17 puntos y a un solo punto del Real Madrid, que precisamente es el próximo rival el próximo sábado. Así que, bueno, pues todo positivo hoy en el Estadio de la Cerámica. Y en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, lo hablabas, el equipo de Carrión, que no ha ganado. Le han preguntado, por cierto, sobre el futuro, si se ve fuerte. Ya le he dicho que es muy positivo siempre, que se ve muy fuerte, que a trabajar muchísimo esta semana y a ganar el próximo fin de semana.
Perfecto. Un abrazo, Juan. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego.
Y lo dicho, lo que manda es el derbi y la resaca de todo lo que ocurrió ayer en el Metropolitano. Hay muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido, debido al lanzamiento incesante de objetos, sobre todo de mecheros, sobre la portería donde estaba Thibaut Courtois. Hoy hemos sabido que el Atlético de Madrid ha expulsado de forma permanente al aficionado que lanzó objetos a Courtois en el derbi. Al aficionado que ha sido identificado. Ya ayer el Atlético de Madrid decía que había uno que había sido identificado y ese que ha sido identificado pues ha sido expulsado de forma permanente. Esto es lo que se ha sabido. Nosotros les contamos a esta hora que el Atlético de Madrid maneja una cifra de en torno a 60 personas, no de ayer, sino lo que el Atlético de Madrid cree que hay en ese fondo del Metropolitano, 60 ovejas negras, 60 individuos que tienen que ser expulsados. Es la cifra que maneja el Atlético de Madrid. Según hemos sabido, el Atlético de Madrid está expulsando aproximadamente a 10 miembros del Frente Atlético cada temporada. De media, 10 miembros del Frente Atlético. Y siguen trabajando para expulsar a los 60 que quedan. No sé exactamente cómo es el proceso. No sé qué es lo que tienen que hacer ellos o qué es lo que tiene que hacer el club. Pero, insisto, son las cuentas que maneja el Atlético de Madrid. Hoy en el Atlético de Madrid ha habido una reflexión interna muy importante. Y en el Atlético de Madrid, la persona que más manda ha dicho que hay que corregir errores propios. No ha señalado ni a Courtois, ni ha hablado del Real Madrid, ni ha hablado de provocaciones, de absolutamente nada. Hoy, en el Atlético de Madrid, tengo la sensación de que se ha hablado sobre todo de los errores propios. Y no sé hasta qué punto, dentro del club, consideran si son acertadas o no las declaraciones anoche de Simeone y de Coque. Ahora profundizamos, pero quiero que quede claro eso. Se maneja esa cifra de unas 60 personas en ese fondo que contaminan totalmente el ambiente de unas 6.000 y 60 personas que tarde o temprano serán expulsadas por el Atlético de Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, estaba anoche en el palco del Metropolitano y ha sido muy tajante en el día de hoy con lo sucedido.
Las imágenes que vivimos no tienen cabida en el fútbol, no tienen cabida en el deporte. Algunas personas me han dicho que durante la retransmisión y durante la suspensión me vieron con cara de estupor y tristeza en el palco. Y es cierto, era una cara como alcalde de Madrid de bochorno. Bochorno por lo que ayer tuvimos que ver, bochorno por los incidentes que se produjeron, pero también era una cara de estupor y permítanme que lo diga como aficionado del Atlético de Madrid.
Hoy lo que hemos conocido es en extensión la denuncia de la Liga, que habla de muchas fases del partido con insultos, todos desde el fondo donde estaba el Frente Atlético. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 folios donde se recogen minuto a minuto todos los insultos que del equipo local, Juanma, están absolutamente localizados. Grada baja, fondo sur, sectores del 127 al 133. Insisto, todos los insultos vienen de la misma grada donde caen los mecheros y donde se tiene que suspender el partido por la caída de objetos. Hay insultos al Real Madrid en los minutos 1, 3, 24, 25, 33 y 46. Insultos de todo tipo. Primeros insultos a Courtois. Nada más comenzar la segunda parte. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, esto no es un portero, es una pu de cabaret. Es, insisto, los primeros insultos a Courtois, nada más arrancar la segunda parte. En el minuto 64 se refleja el primer incidente de lanzamiento de objetos. En el 65 se empieza a cantar desde ese mismo sector, Courtois muérete. Courtois muérete desde ese mismo sector del fondo sur en el minuto 65. Y en el 68, Juanma, es cuando el partido se suspende. Insisto, salvo en el minuto 25 y antes del partido, que se recogen unos insultos de los visitantes, de puto indio el que no vote y algo así más o menos, eso en el minuto 25, salvo eso, el resto de insultos todos desde el mismo sector, grada baja, fondo sur, sectores del 127 al 133.
Estamos pendientes de conocer la sanción que le va a caer al Metropolitano. Todo apunta a que será el miércoles, pasado mañana, cuando el comité de competición dictamine cuál es la sanción que se le impone al Metropolitano para saber si es el cierre de esa grada, el cierre total, sanción económica, a qué puede llegar.
En principio, Juanma, lo mínimo es el cierre parcial de esta grada y de estos sectores, de esta grada baja del fondo sur. En principio se va a cerrar de manera parcial, pero si el comité de competición considera que los hechos son muy graves, podría clausurar todo el estadio Metropolitano. Insisto, sería la decisión más injusta porque todo está focalizado y centrado en ese sector y en ese fondo, pero insisto, el miércoles se va a reunir el comité de competición para cerrar o no ese estadio y le va a caer una fuerte multa económica al Atlético de Madrid, que va a ser el que tenga que pagar la multa. O sea, la multa no la pagan los que insultan, la multa la pagan los clubes.
La reacción más sorprendente de la jornada, sin duda, ha estado en Barcelona. Flick, el entrenador del Barça, ha sido preguntado por lo sucedido anoche en el derbi entre el Atleti y el Real Madrid, dos rivales del Barça por el título de Liga, y así ha respondido.
Hubo lanzamientos al terreno de juego y se tuvo que parar el partido. ¿No lo ha visto?
No va a ver.
No lo vi.
Le pregunto igualmente. ¿Sería partidario usted de eliminar a los radicales de los estadios?
Es que no sé qué ha pasado.
Han lanzado objetos al campo y se ha tenido que detener unos minutos el derbi madrileño.
Hay que prohibirles la entrada a los estadios.
Se producen dos circunstancias realmente extrañas. Una, que Flick no viera el partido entre el Atleti y el Real Madrid. Y dos, que el departamento de comunicación del Barça, que esto me extraña menos, no le hubiera advertido a Flick que le pudieran preguntar por este asunto en la sala de prensa. Y que le dijeran, mister, mire, ayer pasó esto, le pueden preguntar por lo ocurrido, pues para que tenga usted claro lo que ocurrió y quiera contestar usted lo que le parezca respecto a estos comportamientos. Pero que Flick no vea el partido es raro. Ahora, que los de prensa no le adviertan de que ha pasado esto y que no preparen la rueda de prensa convenientemente, Rarísimo, todo rarísimo. Mañana comienza la segunda jornada de la Champions con el Barça Young Boys, el Barça que perdió, recuerden, el primer partido en Mónaco. Es a las 9 de la noche. La gran noticia es la vuelta a la convocatoria de Frenkie de Jong. Tenemos por delante una gran noche de radio, porque en esta noche de radio está preparado Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Muy buenas noches, Juanma.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Luis García, hombre, Luis.
No me lo creo.
Qué regularidad.
¿Vienes de la tele de hacer el bloque de la noche de Telecinco?
Sí, sí, sí. De la tele prácticamente. Me tomé una manzana, lo que me dio tiempo.
Uf, o sea, hay héroes, no todos los héroes llevan capa, ¿eh?
¿No? Pues yo la merezco.
Sí, la merezco. No, desde luego.
Te la he traído. Dale a tu capa.
Te puedo traer mi capa.
¿Ah, la has traído?
He traído la chaqueta. Ahora luego contamos la historia.
Muy bonita, muy bonita.
Sí.
Poco arrugada, pero.
Una historia de superación, ¿eh?
Al final te la quedas y te gusta.
Sí, se la puedes.
Poco a poco. Ahora le estoy empezando a
te vas haciendo.
Te queda bien.
Para los que no conozcan la historia, la cuento sin ningún tipo de problema otra vez.
Te ha salido por una pasta.
Una vez hace tres semanas en Instagram, estaba en la lupa ahí de Instagram y tal, y me salió un modelo. Guapísimo el tío. Bueno, no se le veía la cara, pero tenía pinta de ser guapísimo, con una blazer. Y digo, coño, qué cosa más guapa. Esto me viene a mí para el entretiempo que ni pintado. 49,95. ¿Dónde estamos?
Y además,
¿para qué trabajamos más que para estas cosas? Más que para pegarnos estos lujos.
Y el 100 tachado, además, que siempre invita.
Venía,
¿no?
100 euros tachados, claro, y 49,95. Claro. Y entonces venía 49,95 una, 69,95 dos. Y digo, voy a comprar una. Y luego, si me gusta, me meto con otras dos.
Pero no descarto
colores.
La segunda.
Efectivamente. Y compré la chaqueta. Y hace unos días recibí en mi casa un sobre, nada, del tamaño de una postal, un zurullo. O sea, una cosa que nadie pudiera pensar que dentro había una americana. Y empecé a
deshacer. El sobre se infló la americana, ¿no?
Empecé a deshacer
aquello. Como los botes.
Sí, sí, empecé a deshacer aquello. Que es los que estén viéndolo en YouTube o tal, esto venía tal que, pero así, vamos,
a la Ruger, no la Ruger,
no la planchado, se lleva así,
venía así. Y entonces yo digo, pero ¿y esto qué será? Esto que me mandan, ¿quién me mandará esto a mí? Claro, yo no identificaba esto con lo que había pedido. Y de repente empiezo a mirar y efectivamente esta es la blazer, famosa blazer, que se le tiene las costuras.
Mira qué zoom te están haciendo, ¿eh?
Ah, mira, sí.
Moderna, ¿eh? Para ver los acabados.
Mira, muy bien.
Y el ojal. Has hecho mucho hincapié en el ojal.
Me gusta el blanco que tiene por aquí, el blanco de la vuelta.
Sí, hoy, eso queda muy bien.
Juegan con eso.
Blanco, ¿eh? Hoy
con camisa blanca.
La empresa se llama no sé qué Madrid. Pero hoy me he puesto a reclamar y me dicen que tengo que hablar con China directamente. Me sale mucho más caro intentar la reclamación que disfrutar de la chaqueta, con lo cual
después de un par de lavados te quedará mucho mejor.
Sí, mira, tengo una idea. Hoy viene el campeón del Open de España de golf.
Ah, mira,
claro, la chaqueta,
gran regalo.
Yo creo que en Augusta, que da una chaqueta verde, aquí él merece que se lleve la chaqueta negra del partido.
Ah, hombre, que te dé 49,90.
49,95.
Vaya manera de encalomar el marrón.
Aquí está la chaqueta.
En Instagram sale a peor.
Conclusión. Compren en lugares que sepan dónde compran, no donde he comprado yo, que eso es un desastre. Que la gente que picará, ¿eh?
Yo pensaba que después de la publicación de Instagram hoy se iban a poner en contacto contigo.
Sí, están los chinos preocupadísimos.
Para
conmigo.
Mandarte, bueno, no, la empresa de Madrid. La empresa de Madrid.
Sí, de Madrid, sí. Es que sabe Dios dónde está la empresa. En fin, bueno, pues aquí está la chaqueta y la vamos a disfrutar. ¿Te gusta, Joseba?
No.
Vale.
De todas formas, los problemas personales es mejor dejarlos en casa.
A la audiencia.
No, perdón.
Discrepo. ¿Sabes lo que es esto? Esto es una defensa del consumidor.
Del consumidor.
Porque hay mucha gente que ha metido la gamba con muchas cosas en Instagram.
¿A quién me recordarás con estas cosas?
Ministro de Consumo.
Sí.
Está en el barco de David Sánchez. Ha cogido la senda de David Sánchez, que es lo único que
bueno,
hace.
Bueno, se empieza con las chaquetas y luego se termina poniendo y quitando alcalde.
Tres cosas antes de desarrollar el resto del programa y lo serio. El miércoles el Real Madrid juega en Lille y el Girona recibe al Feyenoord. Atención, porque en el Madrid la gran sorpresa es la recuperación de Mbappé, que ha entrado en la lista. Aunque está por ver si jugará. Dicen que va de viaje, fundamentalmente, a ver a su hermano. Pero bueno, no lo sé. La mala noticia es la lesión de Courtois, que va a estar entre 2 y 3 semanas de baja por una lesión en el abductor de su pierna izquierda. Otra noticia. Griezmann ha anunciado que deja la selección francesa. El español pierde a uno de sus jugadores más importantes por lesión, a Puado. 4 semanas de baja. En baloncesto ha fallecido a los 58 años el mítico jugador de la NBA, Dikembe Mutombo. Y en tenis, Alcaraz ya está en semifinales del torneo de Pekín después de ganar en 2 sets a Khachanov.
¿La Louis Vuitton?
La Copa de la América.
Sí.
creo que van 3-3 el Luna Rosa contra Luna Rosa, Luna Rosa contra
Luna Rosa,
Lineos,
contra Lineos, el Toro Rosa,
el Toro, no, Luna Rosa, Luna Rosa Luna contra Rosa. Contra Lineos.
Ha sido de Gavilanes.
Es que es, yo hay cosas que no puedo.
Hay que llegar a 7.
Todos
tienen que llegar. No, tiene que llegar uno. El que llegue
¿es
gana.
¿Es al mejor de 7 o hay que llegar a 7?
Hay que llegar a 7.
Joder, macho.
El que, pues, el que llega no a 7 gana y juega a la final.
Que no queda nada.
Pues pueden, estar, pueden estar ahí hasta el puente de.
No, porque el día 12.
El puente del Pilar.
El día 12 empieza la final.
Ah, vale.
Contra
vale.
Nueva Zelanda.
Muy bien. Pues ahí estaremos para contarlo y para transmitir toda la pasión de la Copa América de Vela. Vamos a comenzar. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha sido un día convulso en el Atlético sí. de Madrid, un día difícil en el entorno. ¿Eh?
Añado al dato que tú has dado, a esa noticia que has dado, añado que desde anoche hay una intención dentro del club de la zona noble de autocrítica. Efectivamente, coincide con lo que tú has contado. No quieren que se pongan paños calientes. Eso es impresentable, lo que vimos ayer, y así lo entiende la zona noble del club, que está suplicando, diría yo, que se hagan todos los esfuerzos para ir localizando a los que hicieron la faena y la gracia, que no tiene ninguna, de tirar mecheros al campo.
Nos está escuchando Ivón Domínguez, que es el portavoz de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional. Hola, Ivón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Juanma.
Bienvenido, gracias por estar en el partidazo. Ayer he leído, en algún sitio he visto, que había más o menos unos 400 policías nacionales encargados de la seguridad del derbi.
Sí, aproximadamente el dispositivo de seguridad de un partido de alto riesgo como el de ayer eran de 400 compañeros, incluyendo policía municipal y policía nacional. Pero en el interior del estadio había menos.
Cuando hablamos de menos, ¿cuánto? ¿Muy, muy poco?
En torno, no quiero dar la cifra exacta, pero vamos a decir por debajo de 100, aunque es verdad que fuera había también compañeros de apoyo de retén por si era necesario entrar.
¿Por qué entran tan pocos si los 70.000 espectadores están dentro y fuera todo el perímetro está vacío en el momento del partido? ¿De quién es la decisión de que entren tan pocos policías nacionales? ¿De delegación del gobierno o del Atlético de Madrid?
Pues, hay una coordinación efectivamente entre Liga, clubes y, por otro lado, delegación de gobierno. En principio, lo que pasa dentro del estadio, al ser un recinto privado, es competencia en este caso, del Atlético de Madrid, y por eso son pocos los policías que acceden al interior.
Pero esto es relativamente nuevo, porque yo toda la vida he visto a policías nacionales en los campos, incluso cargando en zonas de ultras, haciendo cordones de separación entre aficiones. ¿Esto es nuevo?
No. Es lo habitual. Lo que sucede es que la UIP, muy pocos miembros de la UIP son capaces de hacer un trabajo de control de orden público encomiable. De hecho, es una unidad de élite a nivel mundial. Y siempre lo han hecho así. Lo que ocurre que al estar dentro del estadio, como digo, de una competición privada como es la Liga y de, en este caso, un club privado, estamos supeditados a lo que diga el club y a si pide o no colaboración de la Policía Nacional. Ayer en las imágenes se ve claramente que lo que hay es una línea de seguridad privada que se les ve con el chaleco amarillo, porque en ningún caso piden apoyo y colaboración a la Policía Nacional. Lo que me transmiten los compañeros es que no recibieron jamás la orden de desplegarse en esa zona.
De todas formas, esa gente de seguridad privada no tiene ni el material ni la infraestructura suficiente como para afrontar una situación de estas características, ¿no? Porque no tienen casco, no tienen...
No, está claro.
Claro.
Está claro. De hecho, en muchas ocasiones hay normalmente dos formas de intervenir dentro de estos recintos deportivos. Una es a requerimiento del club y otra es a requerimiento de las empresas de seguridad privada, de la seguridad privada. Pero es cierto que la seguridad privada quien la paga es el club. Entonces, lo normal es que te requiera el club y no seguridad privada.
Lo que hagan por la calle antes de entrar al campo, ¿sí es competencia de la Policía Nacional?
Sí, es vía pública. Y ahí es donde se ponen la mayoría de esfuerzos.
¿Y ayer hubo jaleo en la vía pública con ellos o no?
El habitual. Ahí trabaja muy bien UIP, Caballería y otras unidades. Esa gente, el Frente Atlético en concreto, entra siempre, como decimos nosotros, embolsados. Por miembros de la UIP, y bueno, ayer fue un día más de de los que están acostumbrados a trabajar los compañeros de UIP en un derbi madrileño y un partido de alto riesgo. Pero en principio no hubo altercado graves.
Perdón, cuando dices que entran embolsados, ¿cómo se organiza eso? ¿Vosotros quedáis con los ultras y decís, mira, os recogemos aquí a esta hora y vais todos con nosotros, no generéis ningún problema, o cómo se hace?
Más o menos. Estos grupos ultras siempre tienen unos puntos de reunión en los que quedan antes de los partidos, y es ahí donde se les recoge, por así decir, y ya se accede con ellos hasta el interior del estadio.
¿Vosotros sabéis cuántos miembros del Frente Atlético hay ahora mismo?
Lo que me han dicho los compañeros, que realmente los miembros del Frente Atlético que nos deberían preocupar no son tantos, son en torno a 100 personas. En la grada de animación me dicen que muchos simplemente van a animar y no pertenecen en sí al Frente Atlético.
En el Atlético de Madrid manejan la cifra, Ivón, de 60, aproximadamente 60, que ellos dicen que son los que están contaminando a todo el fondo.
Pues son cifras similares. Lo que a mí me dicen los compañeros es que son en torno a 100 personas, no más, los que desgraciadamente se llevan el protagonismo y los que ayer protagonizan esa escena lamentable que ha dado la vuelta al mundo.
Gonzalo, ¿qué querías?
Sí, no, en el momento en el que ayer se empiezan a producir los altercados, el lanzamiento de mecheros, y empieza la seguridad privada del club a tener acto de presencia allí con algunos de sus miembros radicales, ¿qué podía haber hecho la policía y hubiera sido lo más acertado que lo hiciera?
Es una pregunta complicada, porque en ningún momento se nos requirió. Si se nos hubiera requerido, lo que me comentan los compañeros, que probablemente hacer una línea de seguridad, al menos para separar la grada del campo, que esa línea de seguridad no estaba clara.
Es que saltaron al campo, o sea, saltaron al campo directamente.
Esas imágenes, estando desplegada la UIP, seguro que se hubieran evitado y no se hubieran visto. Y posteriormente, seguramente, lo que me comentan los compañeros, que se hubiera hecho, como digo, insisto, si se les hubiera requerido, una vez finaliza el encuentro, si el árbitro, como ayer fue el caso, se reanudó el partido, no se les hubiera dejado salir, y como se ha hecho en otras ocasiones, y poco a poco se les va dejando salir y se les va identificando a todos y cada uno de ellos. Pero como digo, como no se recibió esa orden, pues no sé, desgraciadamente no se hizo.
¿Joseba?
Me ha dejado muy sorprendido el hecho de que los ultras tengan que ir embolsados a su estadio. Entiendo que eso suceda cuando juegan en estadios de otros equipos para evitar incidentes con la afición local, pero en su propio estadio, ¿por qué tienen que ir embolsados si luego campan a sus anchas en el estadio?
Eso, Joseba, es muy habitual, sobre todo en las gradas de animación del equipo visitante. Eso se hace siempre por seguridad. Pero desgraciadamente, cuando hay un grupo ultra, y no es solo en este caso el Frente Atlético en el Atlético de Madrid, también hay otros grupos ultras, también se hace por proteger al resto de personas que van al estadio, con familias, etcétera, sobre todo por proteger al resto de personas y no proteger a estos energúmenos.
O sea que para la propia afición del Atlético de Madrid, claro, Este grupo es peligroso, para los propios aficionados del Atlético de Madrid.
Claro.
Es alucinante.
Sí.
Una pregunta, Ivón. ¿Tú crees que es muy complicado tener el nombre y apellidos de esos 60, 80, 100 miembros peligrosos de ese Fondo Sur? ¿O ya se tiene?
No. De hecho, los compañeros de la Brigada de Información, los compañeros de información que son los que suelen trabajar este tipo de hechos y son los que van a investigar, y no me cabe duda que van a identificar a prácticamente todos los que lanzaron los objetos, saben perfectamente quiénes son. Eso desde luego no es difícil e imagino que el propio Atlético de Madrid saben perfectamente quiénes son.
De todas maneras, Ivón, de ese grupo tú solo puedes expulsar del estadio a los que lanzan o a los que cometen un delito de odio tipo insulto racista. O sea, el resto es que está diciendo, ¿por qué el Atlético de Madrid no les echa? Claro, tú tienes que tener un motivo para echarlos, ¿no? O sea, si no hacen nada de esto, no puedes echarlos.
Bueno,
¿no? Pregunto, ¿eh?
Sí, se pueden aplicar medidas y es un tema de voluntad, como hizo en su día el Real Madrid o el Barça. Ayer vimos, por ejemplo, a esas personas no solo encapuchadas, sino algunos de ellos con simbología neonazi. Se podría aplicar la ley del deporte e impedirles el acceso a ese tipo de personas, pero como digo, requiere voluntad del propio club e incluso de la liga.
¿La Policía Nacional trabaja más a gusto con el Real Madrid que con el Atlético de Madrid?
Esa pregunta es bastante complicada. La Policía Nacional
pone más facilidades el Madrid que el Atleti para la seguridad en su estadio?
Te voy a responder de otra forma. Es más fácil, evidentemente, trabajar donde no hay un grupo ultra. Claro. Evidentemente.
¿Y dentro de los ultras el Frente Atlético es el más complicado de manejar? ¿Es el más peligroso?
Bueno, es un ranking complejo ese. Tenemos, desgraciadamente, y en fútbol llevamos tiempo alertando, hay un incremento del movimiento ultra en toda España, no solo en primera, en equipos de segunda, incluso de federación. Y hay muchos grupos ultra, desgraciadamente, que nos preocupan, no solo el Frente Atlético. Hay otros también peligrosos. Pero el Frente Atlético probablemente es de los más peligrosos, sí.
Y una cosa, Iván, sin dar nombres, no te pido que me digas, ¿hay grupos políticos que subvencionan a grupos ultras? No hace falta que des nombres, si os consta.
No, la verdad que no nos consta. Sí, grupos igual radicales e incluso, eso lo sabemos todos y vosotros lo sabréis también, sí que son muchos de estos grupos ultras mimados por los clubes. Es decir, un aficionado cuando es abonado a un club paga un precio y estas personas en muchos clubes pagan un precio muy inferior. Incluso hay clubes que les facilitan salas para dejar sus pertenencias, sus enseres, etcétera, etcétera. Les facilitan viajes y eso es un secreto a voces que lo sabe todo el mundo.
¿Y el Atleti es uno de esos clubes que mima a los ultras?
Pues a la vista está. Las imágenes hablan por sí solas. Lo que ayer vimos, esas imágenes que han dado la vuelta al mundo, creo que hablan por sí solas. Y las declaraciones que hizo el presidente antes del partido probablemente tampoco ayudarán.
Bueno, yo considero que eso es un desliz de Cerezo. No vincularía nunca esas declaraciones al comportamiento de estos indeseables porque no. Se agarrarían a cualquier cosa, vamos. Ivón Domínguez, te agradezco mucho la presencia en el partidazo. Muchísimas gracias.
Nada, un abrazo, muchas gracias.
Vamos. Gracias, hasta luego.
Chao.
Bueno, pues es un poco la de...
Muy esclarecedor.
Esclarecedor,
sí,
muy
sí,
esclarecedor.
Lo ha explicado súper claro, ¿eh?
Muy sí, lo ha explicado muy bien, pero yo he vivido engañado toda la vida porque siempre he sabido que lo que pasa dentro de un club, dentro de un recinto, un estadio, es responsabilidad del club, pero no sabía el grado de supeditación de la policía al club. Es decir, ¿hasta qué punto está atada de sí, pies y manos la policía?
Tienes toda la razón, Dani, porque yo pensaba que cuando aparecía un Policía Nacional, los demás no pintaban nada.
Claro, pensaba que la policía estaba por encima del Atlético de Madrid.
Claro,
¿no?
yo digo, entra un Policía Nacional en el túnel de vestuarios y ahí puede aparecer el delegado, el árbitro o quien quiera, pero que la máxima autoridad en el túnel de vestuarios es el Policía Nacional.
Perdona,
la policía. La policía, o sea, el árbitro no le va a decir, si el policía está ahí, no le tiene que dar explicaciones por qué está ahí al árbitro.
Será en la época, entre comillas, moderna. Yo recuerdo de pequeño, la Policía Nacional en todos los campos, en el que yo iba, que era el Barcelona, campaba a sus anchas y si había un problema actuaban rápidamente.
Pero es que antes la seguridad era potestad de la Policía Nacional y ahora no. De las empresas privadas de seguridad.
Ahora, otra cosa que ha quedado muy clara es que es bastante sencillo echar a estos 60. Vamos a intentar echar... Bueno, ha dicho que es que prácticamente...
No lo es tanto, Luis.
Él ha dicho que es bastante probable... Que no es tan sencillo. Él ha dicho que es bastante probable que el club tenga el nombre y la identificación de los 60.
Sí, pero es verdad...
Pero, Falo, si lo han hecho otros clubes.
A ver, una cosa es desmantelar el grupo, o sea, no aceptarlo como tal. Pero que tú prohíbas la entrada de manera individual a alguien, a un campo... Tiene que ser porque ha hecho algo y tenerlo identificado.
Pero yo viví lo del Barcelona, por ejemplo, Barcelona de primeras es cuarto anillo, del cuarto al tercero, del tercero al segundo y al final...
David, pero ¿tú cómo sabes que uno de esos individuos no entra al campo? ¿Tú cómo lo sabes?
Bueno, pero
¿Tú puedes poner la mano en el fuego porque Ochaita no entra al Bernabéu?
Pero si lo que tienen...
¿Tú puedes poner la mano en el fuego por eso?
Pero
es muy difícil.
Pero si el club quiere, puede.
¿Pero por qué sacas Ochaita ahora?
No, porque... No, por un nombre histórico.
Pero es un histórico de hace 30 años. O sea, Ochaita es una persona ya que está...
Da igual, es que no conozco. Dime tú el nombre de un bolso.
No me junto.
No sabemos nombres propios.
Pero es igual. Pero a lo que voy es que un ultra que sea expulsado, es muy difícil de controlar que luego no pueda entrar en un campo. Eso es complicado.
Bueno, pero si disuelves el grupo, tienes mucho ganado, ¿eh?
Sí, pero el Atlético de Madrid no tiene aceptado al grupo
no,
como
no,
tal.
Como, como Peña no existe desde 2014.
Pero a efectos prácticos existe. Sí,
no, perdona, sí, pero es que a mí me parece que lo de que no sea Peña es una trampa que utiliza el Atlético de Madrid. Lo digo porque si es una Peña, que es lo que pasaba en Barcelona, tú una Peña la puedes expulsar. A un socio normal no, porque o tiene antecedentes penales o no o hace algo grave.
O hace algo en el campo.
Claro, pero entonces... Claro.
Porque... O sea, al que han identificado que ayer hizo algo, a ese le expulsarán.
Pero es que el Atlético lo que tendría que hacer en su día es hacerlo Peña. El Atlético, como todos los clubes, tiene que hacer que esos grupos sean Peñas y en el momento en el que se comporten mal... Puedes echar a una peña, pero cualquier peña la puedes echar.
Pero tú, ¿por qué vas a echar de manera global
a un
grupo de...?
Por mal comportamiento, porque lo dicen los estatutos.
Lo que dice el Atlético de Madrid es que en ese fondo hay 500 personas. En ese fondo hay 6.000 personas que no han dado un problema. Eso dice el Atlético de Madrid. Y dentro de esas 6.000 hay ciento y pico que están generando problemas.
Pero
entre la dificultad de localizar a los 60 o 70, el número que has dado, y la realidad que solo han localizado a uno, debería haber un término medio.
Lo del uno tiene que ser una broma de mal gusto.
Es decir,
a esta hora tienen que saber quién ha tirado los mecheros. Si no, no me creo. Estamos igual que cuando el Barça no fue capaz de decirnos quién fue el que llamó mono a Vinicius en primera fila del Camp Nou.
Y no se ha sabido.
Eso es una vergüenza. Una vergüenza. Pero ¿cómo no se va a saber quién tiró ayer los mecheros? Si están las cámaras apuntando.
La realidad es que han pasado 24 horas y solo tenemos un nombre en la mesa. Un tipo que han echado.
No, pero tiene que haber más ya.
Te lo acaba de decir Ivón. Van a localizar
pero
la
realidad, van a caer todos.
La realidad es que este tipo de gente cuenta con unos privilegios que no cuente, con los que no cuenta el resto de los socios. Y los clubes lo que tienen que terminar es con eso. Es decir, que tú tengas la F8 de la fila no sé cuántos, entres por la puerta 52, vayas a tu asiento, te sientes, veas el partido y te vayas a la calle. Esta gente cuando está ahí, con esos banderones, con los bombos, con los megáfonos, tienen una serie de privilegios que no tenemos los demás. Yo no puedo entrar con un bombo a un estadio. Y estos sí pueden. ¿Por qué? Porque los clubes les dejan. Entonces los clubes lo que tienen que terminar es con ese tipo de privilegios para empezar.
Entrar con un bombo a un campo no te convierte en un criminal, directamente.
Claro,
pero,
claro.
Puedes
entrar con un bombo.
Vale, pero a lo mejor si formo parte de una peña que es tremendamente sana, te anima,
Gonzalo
que tal,
del bombo.
Perfecto, no pasa nada.
Ya, pero entonces no convirtamos
a un tío con una bandera con un bombo en un criminal.
No te confundas. Entonces tú, si entras como una peña con un bombo, estás perfectamente registrado como peña. Y porque eres una peña de
fondo de animación,
te dejan entrar.
Está registrado como fondo de animación, Joseba.
Lo que vimos ayer es un fondo de animación.
Para el club.
Ya está todo dicho.
Lo que pasa es que en el fondo de animación tienen metidos a 100 tíos que les están reventando tienen que echar ya a los 100. Claro. Es lo que tienen que hacer.
¿Y a qué está esperando el Atlético de Madrid durante tantos años a echarles?
Pues no entiendo. Sobre todo porque una cosa, no estamos hablando de empresas privadas, es mi casa, si no quiero no entras. O sea, es que no entiendo esto de la ley.
Pero un momento, si acabas de decir al principio del programa en la presentación que está echando cada año a no sé cuántos
a 10.
A 10.
No, pues pero serán a 10 que van haciendo cosas.
Bueno,
yo no puedo echar
nada. Que si yo soy Miguel Ángel, no espero a que hagan nada.
Claro.
No espero. Les echo. Cojo los embolsados de ayer, digo, ¿los tenéis embolsados? No, pues vuelta para atrás.
Juanma,
así de claro.
Y si yo soy Miguel Ángel, pues
no, porque una persona que tiene que ir embolsada a un estadio, a su propio estadio, es increíble,
¿Por qué?
O sea,
porque
que ir embolsado, que eres un peligro.
Pero que no son todos criminales. O sea, todo lo que va... Mira, te voy a contar yo una anécdota que me pasó a mí en Tenerife. Yo iba, cuando jugaba el Atlético de Madrid Segunda División, un partido en Tenerife. Y yo iba con dos amigos. Iba a la grada, normal. ¿Sabes qué hizo la policía? Meterme con los embolsados. A mí. Que iba una entrada a la grada. Pero ¿y por qué? Porque me dijeron...
Es más seguro.
Bueno, yo os estoy diciendo lo que me pasó a mí.
Pero el matiz es que estás
sí,
fuera.
Sí, campo contrario. Claro. Vale. Pero me dijeron, tú métete aquí. Claro. Y me metieron a mí con todo el grupo. Claro. Entre comillas, de radicales.
Pero a que ayer no. A que ayer no te hubiera pasado.
Hombre, porque yo ayer hubiera ido a mi abono.
Claro, pues a eso voy. Cuando te tienen que embolsar para ir a tu propio campo.
Vale, pero es que al lado de los que estaban ayer enfocados haciendo esas salvajadas, había chavalas y chavales de 14, 15 años que estaban viendo el partido con total normalidad.
Lo de ayer seguramente forma parte de los protocolos que utiliza la policía en partidos de alto riesgo, que no solo se escolta a la afición visitante para que no se enfrente a la local, sino que si tienen localizado a grupos un poco más peligrosos de la local intentan que no se crucen.
Pero vamos a ver,
eso es un protocolo
de actuación. El Atlético
de
Madrid es consciente de lo que nos ha dicho este señor, lo que nos ha dicho Ivón, que ese grupo de seguidores del Atlético de Madrid es un peligro para los padres que van con sus hijos, de su mismo club, de sus mismos colores.
Claro.
Pero bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Bueno,
te decía, Juanma, que yo creo que se ha desperdiciado una gran oportunidad hoy de dar la cara en una lucha contra esto. Y igual que hizo Florentino y Laporta en su día, hoy era un día para que Miguel Ángel Gil diese un paso al frente, hablase abiertamente y se opusiese públicamente. Y Cerezo, si no es Miguel Ángel, que sea Cerezo, después de la que le dio ayer con las declaraciones, que salga públicamente y que se ponga enfrente de esto y que prometa lo que va a hacer para acabar con esto.
Y más
en el
después
estadio.
Y más después de, o sea, las declaraciones es que de Simeone y de Coque de ayer.
El silencio hoy, para mí, no voy a decir que es cómplice, porque es duro, porque espero que actúen, pero es que deben de actuar.
Yo es que creo también que como saben que ayer no estuvieron acertados con las declaraciones,
pues entonces tienen que salir hoy.
Se han dado un tiempo.
Pues sale de ejemplo.
Yo creo que
mañana habla Simeone otra vez, ¿no?
Yo creo que
mañana habla
Simeone
en
Lisboa por la tarde.
Y hablará un jugador también.
Un jugador
y cambiarán el discurso.
No lo sé. Yo creo que no hablará del tema.
No.
Pero pero habrá que preguntarle.
Va, sí, le vamos a preguntar, pero él dirá que ya habló
después
del partido.
Después de todo lo que se ha generado a raíz de sus palabras, ¿usted mantiene palabra por palabra lo que ha dicho o se arrepiente?
Yo estoy convencido que el Cholo lo mantendrá. Yo es que creo que no fue en caliente lo del Cholo.
No.
Bueno. La rueda de prensa estuvo mucho rato diciendo...
Claro, y en la entrevista con Dazón y tal. Pero mañana, ¿mantendrá mañana las declaraciones palabra por palabra? Y si dice que solo habla del partido de Champions, habrá que decirle... ¿pero a usted no le parece más importante esto que el partido? Es que es más importante esto para el Atlético de Madrid que el partido. O sea, mañana eso de... No, Benfica no vale. Mañana hay que ser valiente. Y si dijiste lo que dijiste ayer, o te ratificas mañana o pides perdón. Pero claro, mañana no va a decir solo Benfica. No, mañana lo importante es hablar de este asunto también. Porque esto es tan importante como el partido de Champions. Es muy importante la imagen del Atlético de Madrid.
Conviene no olvidar, que es que parece que no lo dijo, que Simeone... aclaró que no quiere a esa gente en los estadios.
Ya, hombre, pero no
había que echarles,
no es suficiente, Gonzalo.
Bueno, ¿no te parece suficiente a ti?
No lo es.
No, habló de otra cosa.
El pero sobra.
El pero no sobra.
El pero sobra.
No, bueno, te sobrará a ti.
A mí sí me sobra. Yo, la culpa a Courtois, vale, prácticamente.
No,
dijo, oye, estos que no vuelvan, ¿eh? Pero los que provocan tienen que ser sancionados. No, hombre, no, de verdad, que no es lo mismo. Que además Courtois lleva 60 minutos escuchando insultos, muérete, escupitajos.
No sé si 60 minutos estuvo escuchando insultos, no lo sé.
Sí, igual, con que sea un segundo, vale.
Solo en el Bernabéu lo llamas cornudo.
¿Crees que no insultaron antes del gol?
No. Yo creo que Simeone puso otra cosa encima de la mesa. Que es si el público no tiene ningún tipo de reacción ante lo que puede hacer un jugador en el campo. Sí. Que por cierto, es algo que está tipificado en los estatutos de la Federación Española de Fútbol.
Pero una cosa.
El artículo 98.
Sí, pero una cosa.
Dice y habla sobre la provocación de los jugadores en la grada que puede ser sancionado.
Pero Simeone, una cosa. Simeone.
No, para nada.
Una cosa, Simeone dice, el que lo inicia.
No es lo que dejáis, no. No es lo que dejáis, Roberto. Que es que en 2018 la Liga acusó a Piqué de los insultos del Español al Barcelona, de los altercados. La Liga acusó a Piqué por provocar. Sí, o sea, vamos a intentar quitarnos, por favor, la camiseta. Vamos a olvidarnos de Courtois, del Madrid y de tal. Olvídate de camisetas.
¿Para ti lo mismo lo que hizo Piqué que lo que hizo ayer Courtois? ¿Para ti Courtois provoca ayer a la gente a que le...
Olvídate,
a que
Courtois.
No me puedo olvidar de Courtois.
Yo creo que ayer Courtois celebra el gol del Madrid contra la grada de...
Sí, que le estaba diciendo Courtois muerte, sí.
Sí, pues que, bueno, que sancionen que, también a la grada.
Pero es que el
Cholo... que sancionen también a la grada.
¿Pero por qué? ¿Pero no puede celebrar un gol? ¿No puede celebrar un gol? ¿Courtois?
Depende de qué manera, pero a lo mejor la Liga puede interpretar.
¿Qué hizo?
Y además dice el Cholo que lo inicia Courtois. Dice, es que lo inicia es Courtois, esto no lo inicia Courtois.
Pero el Cholo habla de todo, no solo habla de Courtois, habla de Griezmann, habla de todo.
Bueno, vale, perfecto.
Es que yo no estoy diciendo que lo inicie Courtois.
No, lo dijo el Cholo.
Vale, vosotros negáis categóricamente que haya la posibilidad de que un futbolista, independientemente del partido y del color de la camiseta que lleve, puede provocar a una afición.
Creo que no es el foco de lo que pasó ayer,
Gonzalo. No, pero contéstame.
No, es que
Bueno, a ver, una cosa. No. 12 y 9. 12 y 9. No. 12 y 9. No, porque llevar esto a un aspecto general ahora de si un jugador puede provocar, claro que puede provocar un jugador.
Es que es lo que dice Simeone.
Pero un... Sí, pero que es que ayer...
Es que no... se pone él
es
también.
Que el foco, dice el foco a mí no mismo
es
también.
Bueno, es una trampa. No es, una trampa
pero,
es una trampa.
Pero si Simeone se encara con la afición rival en un momento dado, él pues habrá que sancionarlo.
Un segundo.
Simeone,
Gonzalo,
que ha sido un jugador... ejemplo en comportamiento de celebraciones.
Un segundo, Roberto. Si un jugador provoca a la grada, mira, el año pasado, Víctor Mollejo, ¿recordáis del jugador del Real Zaragoza? Se llevó las manos a las partes, celebrando un gol a la grada, y la Liga lo denunció. O sea, si hay un gesto, pero un gesto de llevarte las manos a las partes,
lo ha hecho Simeone,
hacer un corte de manga, lo que hizo Piqué. Si hay un gesto de provocar
Piqué,
a la grada...
Piqué mandó a callar,
Oye, ¿puedo terminar?
Pero Piqué mandó a callar,
eso es. Si hay un gesto a la grada, tiene razón que hay un artículo de la Federación en la que se puede sancionar. Y la Liga propone una sanción porque tampoco se puede provocar. Ahora, yo te digo que con todas las imágenes que hemos visto, todos... del partido de ayer de Courtois, no hay, Gonzalo, ningún gesto del portero del Real Madrid hacia la grada.
Vale.
Hay un insulto.
Porque no habla de eso, Gonzalo, habla de lo que dijo el Cholo.
No, pero está diciendo que va a celebrarlo allí. Tú puedes celebrar un gol, pero lo que no puedes hacer es un gesto.
Es un argumento muy peligroso, porque si lo orientamos hacia otro protagonista del partido, Vinicius, podríamos estar justificando cualquier insulto hacia el jugador. Porque estamos diciendo que el comportamiento del jugador puede provocar a la grada y se puede justificar lo que ocurre.
Espera.
El artículo 98 del reglamento federativo expone que, abro comillas, provocar la animosidad del público obteniendo el propósito, salvo que por producirse como consecuencia de ello incidentes graves, la infracción fuere constitutiva de mayor entidad. Se sancionará con suspensión de 4 a 12 partidos.
¿Y? ¿Qué quieres decir?
No, tío, de verdad.
No, pero espera, no,
Courtois,
déjame hablar con él. Por favor, Roberto.
Deja las camisetas ya.
A ver, lo que te estoy diciendo. ¿Qué quieres decir con eso?
Que no son camisetas.
Hombre, que lo que está poniendo sobre la mesa Simeone es que...
Sí, pero es que eso no ocurrió ayer.
Claro.
Esto no ocurrió.
Eso no ocurrió ayer.
Vale. ¿Qué gesto? Pero entonces podemos hablar de si en algún momento hay algún jugador...
Por supuesto,
que provoque
pero
a la grada...
Sí, claro, pero no ayer.
O sea, que entonces estamos de acuerdo que normalmente sí se podría sancionar, pero que ayer no fue eso.
Ayer no ocurrió eso. Cuando ocurra eso, cuando hay un jugador que se enfrenta a la grada y les eche un corte de manga, les escupa, o haga un lanzamiento de un botellín contra la grada, diremos que...
Un botellín contra la grada.
Sí, sí, eso ha pasado también.
Sí, que han tirado la botella de beber y tal, y la han tirado a algún aficionado. Si pasa eso, evidentemente, y hay un comportamiento, una respuesta de la grada, se entiende que ha habido una provocación y es una pelea. Ayer no hubo una pelea.
Tendrá que medirlo
Ayer hubo un ataque.
Esa manera de provocar de un jugador a la grada la tendrá que medir la Liga, no en función de si tira...
No hay que medir nada. Lo único que hay hay algún gesto claro y evidente hacia la grada, se denuncia, Gonzalo. Claro y evidente. Ayer, de Courtois, no hay un gesto claro y evidente denunciable. Y lo sabes perfectamente. Ahora, el atenuante de insultarle. Es cierto que le insultan. Antes del gol le insultan. Nada más comenzar la segunda parte le insultan.
Cuidado con eso.
Hay un gesto claro de Courtois a la grada ayer para poder denunciar. No, es que celebra el gol.
Lo de que le insulten es atenuante, estoy muy de acuerdo en resaltarlo, pero entonces cuando hablemos de Piqué también digamos...
Claro, lo mismo
a Piqué,
también.
A Piqué le dijeron de su mujer, su hijo...
Es verdad. Vamos a parar un momento. Lo de Piqué es que no quiero discutirlo porque no me acuerdo exactamente de qué fue lo que ocurrió en el partido. Algo más pasaría. No.
Sí, pero la Liga acusa a Piqué de provocar los insultos de la afición del español.
Que no me acuerdo lo que pasó en el partido.
Pero que la Liga acusó a Piqué de provocar.
Pero es que, Gonzalo, perdóname que te diga, puedo discutir contigo por una imagen que no recuerdo. No sé si la Liga tiene razón o no tiene razón bajo mi punto de vista. Ningún organismo de este país acusa a Courtois de provocación. Ningún organismo. Ni la Liga, ni la Federación, ni el árbitro, ni nadie. Nadie acusa a Courtois de provocar. Nadie.
Sí, el Cholo sí.
Organismos.
Coque.
Vale. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, yo os apuesto lo que queráis a que el Atlético no va a ser sancionado y a que ni el Cholo ni Coque se van a retractar ni el Frente Atlético se irá del Metropolitano. La vida seguirá exactamente igual. Es fácil a quien hay que echar de ese fondo. Empecemos por los que no van con la cara descubierta. Creo que lo que debería hacer la afición buena del Atlético de Madrid es decir un gran basta ya y decirle a la directiva o ellos o nosotros. Y mientras no hagan nada, dejar el estadio vacío. Ya veríamos cómo se ponen a trabajar en ello enseguida. Violentos fuera del Metropolitano ya. A ver si comentáis que lo que no es normal es que al acabar el partido los jugadores y el entrenador fueran al fondo donde estaban los del Frente Atlético a celebrar el empate. ¿Por qué no fueron a la otra grada que también anima que así se les hubiera dado la espalda a esa gentuza?
Lamentable.
Me gustaría dejar una reflexión. ¿Alguien se imagina en un partido de la NBA que en Cleveland le estén diciendo a LeBron durante todo el partido «LeBron, muérete»? El único deporte del mundo donde se permite insultar y faltar de esa manera es en el fútbol. Y el problema es de base y de educación. Y otro oyente decía «El lavado de imagen que empiece por el Cholo y Coque pidiendo perdón mañana mismo. Ya van tarde, todos los demás son palabras vacías».
12 y 14, Gema Santos. Ahora queremos disfrutar de mucha libertad y Fluchos nos la proporciona.
Sí, sí, Juanma, esa es la clave, libertad, porque Fluchos incorpora la tecnología Dynergy Max. Eso convierte a los zapatos y botines de Fluchos en más ligeros y flexibles, en comodísimos. Y además tienes colores y estilos para todos los gustos. Bueno, y hay combinaciones de moda increíbles. Así que este próximo otoño-invierno, libera tus pies con Fluchos. Los vas a encontrar en las mejores tiendas. Acuérdate siempre, Fluchos, comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Los protagonistas de la actualidad.
Es el hombre que ha devuelto desde la humanidad, humildad, sencillez y el trabajo, la ilusión. Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estás, Carlos?
Me alegro de saludarte.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Luis, has conseguido embridar la vanidad. ¿Esa enseñanza de dónde te viene?
Pues de casa. Yo creo que esos son una serie de valores que te han inculcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Empresas de construcción y reforma. En Obramat tenemos todos los productos de EPIs y seguridad en el trabajo y además con personalización del vestuario laboral. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia.